Queremos escucharlos.
5.
Cinco.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Siendo exactamente las 5:06, les damos la bienvenida en este hashtag jueves de estridencia, y vamos a decir jueves de quincena porque para mucha raza el día de hoy es quincena, jueves 15 de febrero del 2024. Muchas gracias a todos por estarnos acompañando el día de hoy en esta tarde nublada, que en la que inclusive estuvo lloviendo en algunas partes de la ciudad, leve, por supuesto, una lluvia ligera, pero que ahí está presente. Así que lo que usualmente decimos en épocas de lluvias, en épocas que ya ni siquiera sabemos cuándo son épocas de lluvias, ¿verdad? Tan estrictamente. Pues que si usted está escuchando este programa mientras va manejando, caminando, etc., y de pronto empieza a llover, pues resguárdese con cuidado, porque ya sabe que esta ciudad se desmorona en la primera lluvia. Entonces, esa es la recomendación extraoficial que le hacemos el día de hoy aquí en Punto 5. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook son las redes sociales que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya estamos transmitiendo a través de nuestro video, @5Radio, ya lo dijimos, ya está aquí la transmisión del Facebook Live. Para que pase a ver el día de hoy en esta cabina que está el logo en color naranja. Así que ahí está. También en unos momentos estará el streaming desde las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara. Ahí son los canales en el que ustedes y nosotros podemos tener la conversación. Jesús Lara está en los controles técnicos y operativos. El día de hoy, como siempre, como cada semana durante los próximos 40 años, Carlos Rodríguez estará aquí en la asistencia de producción. Esta canción con la que iniciamos, que buena, no sé usted qué le pareció, esperemos que la selección musical que elegimos, valga la redundancia, para iniciar este programa haya sido de su agrado, al igual o tanto o más como lo que nos gustó a nosotros. Estamos hablando de esta banda originaria de Oklahoma, en los Estados Unidos, por supuesto. Estamos hablando de Astro Throne. La banda es Ice Giant of Glacier. Todo lo que vamos a estar escuchando hoy, incluido, por supuesto, esta canción, lo extraemos del material llamado Trip to Oklahoma, que si ustedes radioescucha frecuente este programa, sabrá que es de donde, bueno, mes a mes, este sello discográfico llamado Widian, pues publica un recopilatorio de bandas de cada estado de los Estados Unidos. En esta ocasión le toca a Oklahoma, y pues esta canción elegimos para iniciar este programa, y todo lo que escucharemos el día de hoy vendrá incluido o saldrá de este disco que, como siempre les decimos, y también como paréntesis a este programa, le recomendamos que vaya a Widian. De verdad que todas las portadas que estos cuates hacen son como para imprimir y enmarcar. De verdad están muy bonitas, me parece que es un arte muy... de nuevo, para la banda que le gusta como esta cuestión psicodélica pues sí, muy, muy sesentera, psicodélica, me parece que esto es un gran homenaje. Pero bueno, la pregunta que le hacemos el día de hoy, no sabemos si va a ser polémico. Desde ya, Carlos Rodríguez fue muy tajante y dijo que todas. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga, piénselo bien, no nos diga la primera respuesta que se le viene a la mente, piénselo bien y díganos, ¿y por qué? También creo que aquí es algo de lo que queremos es que nos diga el porqué de su respuesta. Díganos, ¿cuál para usted es la película de superhéroes más innecesaria? De todos los universos, no vamos a hablar solamente de Marvel, no vamos a hablar de las etapas desde todas. Si usted quiere decir Superman 3 de Christopher Reeve, adelante y díganos por qué. Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. ¿Cuál es la cuál es la película de superhéroes más innecesaria? Si usted me sigue en @SaelSG en Twitter, seguramente ya sabrá a qué nos referimos, ¿no? Pero bueno, más adelante estaremos diciéndole el porqué de la pregunta y por supuesto estaremos hablando de ella. Es cierto, ahorita que estoy entrando a Twitter, si usted no lo sabe, o más bien le pedimos aquí la ayuda ciudadana. El día de hoy se llevó a cabo este paro nacional transportistas y la carretera a Chapala está una cosa muy pesada, muy irreal. Entonces, si usted va transitando ese pedazo y nos está escuchando, esperemos que este programa le haga más liviana su pues su estancia en esa carretera. Si hay mucho tráfico, esperemos que pues le sea más leve. Y si sí, díganos, si nos está escuchando desde allá, díganos qué tal va el tráfico. Así que bueno, eso es lo que les tenemos el día de hoy. También a mitad del programa, como usted ya lo sabe, estaremos escuchando la cápsula del buen Paco Vanegas en esta colaboración semanal llamada Index y que el día de hoy nos presenta una entrevista con nada más y nada menos que los Laboratorios Moreno, a quien les mandamos un saludo si acaso estuvieran escuchando, que tuvimos la oportunidad de cotorrear con ellos en los premios Minervas este pasado sábado. Estos premios que reconocen y se hacen se hacen para la escena local musical aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, más adelante estaremos escuchando esta cápsula que el buen Paco Vanegas en esta ocasión hizo con los Laboratorios Moreno. También le mando un saludo al señor Coronado, que el día de hoy no nos va a estar acompañando. No sé si usted no lo había notado, pues porque no está necesariamente al aire, pero el señor Coronado está de vacaciones, así que le mandamos un gran saludo, que seguro no nos está escuchando. Y así es. Así que bueno, ya les estaremos contando y también traemos, no quiero que este programa el día de hoy en esta particular edición parezca que es un programa, ¿cómo llamarlo? Pues no queremos tirar aquí mala onda, mala vibra respecto a las películas que vimos, pero vimos un par de películas entre la semana, estos días que traemos bien para charlar un poco, por eso la pregunta, además de que vimos otra película de las que están nominadas a los premios de la Academia como mejor película. Ya les estaremos diciendo por qué. Pero bueno, nosotros tenemos que ir rápidamente a un corte de estación ya para entrando al siguiente bloque, entrar a materia del porqué de la pregunta. Queremos leerlos. Díganos para ustedes cuál es la película de superhéroes más innecesaria. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso.
.5
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
.5
Estamos de regreso después de este corte de estación. Gracias a todos los que ya nos están sintonizando. Y un breve anuncio, si usted nos estaba escuchando a través del Facebook Live, aquí tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero en breve, en unos segundos, estaremos de nuevo con la transmisión arriba para que pase aquí a la cabina a ver este nuevo logo y que nos comparta sus opiniones. La pregunta, si usted recién nos va sintonizando, le decimos que es... Mire, no sé si es una pregunta polémica o más bien es una pregunta que va a tener unas respuestas o algunas respuestas muy claras y muy uniformes, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la película de superhéroes más innecesaria? Y volvemos a recordarles, no tiene nada que ver con ningún universo, no estamos hablando de películas solamente de Marvel, no estamos hablando de películas solamente de DC, no estamos hablando de películas nuevas. Si usted quiere decir Daredevil de Ben Affleck, cámara, dígalo, está chido, y díganos el por qué. Y es que esta semana, el pasado martes, por cortesía e invitación de Sony Pictures aquí en México, nos invitaron a la función de prensa de Madame Web. Y seguramente, si usted es gusta de estar ahí como al pendiente de las notas, de todo lo que sucede y acontece en la... pues en esta escena geek, llamémoslo así, de las películas y el cine y demás, etc., pues tal vez ya habrá leído, ya habrá pues visto cuáles son algunas reseñas de esta película que hoy ya puede usted ver en el cine, ya está en la gran mayoría de las salas del país. Es esta película protagonizada por Dakota Johnson, que si usted no le suena este nombre, pues es la protagonista de esta serie de películas bastante populares en su época, llamada 50 Sombras de Grey. Dakota Johnson es la protagonista. Muy honestamente, no he seguido mucho su carrera. Después de eso, es un fact, es un hecho que esta serie de películas, que me parece que fue una trilogía, algo así. Sí fue una trilogía, ¿verdad? Pues no fue muy, más bien fue lo que la lanzó a la fama. Si son buenas o son malas, no entraremos en detalles. Lo que es innegable es que esta película o esta serie de películas fueron lo que pusieron a Dakota Johnson en el radar. También está protagonizada por Sydney Sweeney, Isabella Merced y Celeste O'Connor, entre algunos otros. También está Adam Scott, que más allá de Dakota Johnson y Sydney Sweeney, fue al único cuate que reconocí en el cast. No cuenta como con los grandes nombres. Adam Scott, que si usted no lo ha, pues no le suena de nombre, protagonizó Parks and Recreation. También estuvo ahí en otras películas. Ha tenido más bien participación en cortes cómicos. Y además es gran fan de Mark Hamill. Hay un video ahí, si usted no lo ha visto, donde está en el show de Jimmy Fallon. No está Jimmy Fallon ahí en esa ocasión. Y le llevan de sorpresa a Mark Hamill y se pone muy feliz y empieza a temblar. Así que busque usted Adam Scott, Mark Hamill en YouTube y se la va a pasar muy bien. Pero bueno, es esta película, por supuesto, si usted está inmerso o si es como contemporáneo tal vez, pues recordará las caricaturas de los 90s de Spider-Man, donde Madame Web hacía algunas participaciones ocasionales. Y ahí está el detalle. Esta es otra ocasión en la que Sony hace una película de Spider-Man sin Spider-Man. La única vez que medianamente esto resultó bien fue en la primera entrega de Venom, donde, de nuevo, no aparece ningún Spider-Man y el protagonista es simplemente, pues vaya, este personaje, ¿no? Venom, protagonizado por Tom Hardy. Después estuvo Morbius, que, a diferencia de esta película, al menos se convirtió en un buen meme y tuvo cosas, no digo memorables en sí de la película, sino el efecto que generó mediáticamente fue una cosa muy curiosa. Rumores de que se iba a reestrenar porque los fans lo estaban pidiendo. Obviamente le fue muy mal, tanto en taquilla como en recepción y crítica. Pero Morbius, al menos, de nuevo, tuvo algunas. Pasó algo curioso en el fenómeno que generó en el mundillo del internet. Después estuvo Venom 2, que no le fue tan bien como la primera, pero bueno, ahí están. Cualquiera de estas películas sirve un poco de pretexto, al menos en sus escenas postcréditos, como para ligar lo que en algún momento se planeaba, que eran los siete siniestros, y antes de que hubiera la última entrega del Spider-Man de Tom Holland. El detalle con Madame Web es que es una película en donde, al igual que la pregunta que hicimos la semana pasada, si no hubiera existido, no hubiera pasado nada. Desde el tráiler, que dura como 5 minutos, se puede un poco apreciar que ya venía como con este corte, como con esta esencia de Morbius, una película de la cual se esperaba que fuera francamente mala. Y el resultado es que es peor de lo que imaginan. Aquí trataremos eso, seis siniestros. Aquí ya me está corrigiendo el Arqui Vidal, que no está al pendiente de dar la pensión de sus hijos, pero sí está pendiente de este programa. A diferencia de... Bueno, más bien, vamos a tratar de no dar tantos spoilers en caso de que usted quiera ir a ver esta película al cine. Si se nos escapa alguno, es en pos de justificar nuestros comentarios. El primero es que, bueno, punto bueno, no es una película tan larga. La verdad, es una película que dura poco menos de 2 horas. Es una película de origen, es una película en donde nos cuentan desde el origen del personaje y de los poderes de Madame Web. No nos cuentan más bien esta historia desde que Dakota Johnson o Madame Web es una niña y demás. Es una película de origen donde nos cuentan cómo es que el personaje obtiene sus poderes y cómo aprende, estoy entrecomillando, aprende cómo a dominarlos. Lo que sí tengo que decir, y que es un poco, no un engaño, sino que obviamente es una promesa del tráiler, lo que sucede aquí, y el primer punto, es que un punto en el que por qué esta película no resulta una buena película es porque los personajes no tienen un fin claro. Salvo lo que se ve en los trailers, donde Sydney Sweeney y las demás morras vestidas de mujer araña están usando sus poderes, literalmente es lo único que se ve. Aparte de eso, la única que tiene poderes, además del villano, es Madame Web. Ergo, no hay mucha acción y no hay un porqué. Lo único que vamos a decir es que Madame Web es como una especie de niñera. Hasta ahí la vamos a dejar. Entonces, lo que se ve en el tráiler de Sydney Sweeney vestida de mujer araña, de las otras chicas usando sus poderes, literalmente es lo único que ustedes van a ver en el cine. Ese no es un spoiler, porque ya está en el tráiler, ¿no? No hay otra escena en donde se vea a ellas usando sus poderes, usando un traje. Bueno, sí, al final, pero... Entonces, la única que usa sus poderes, o que tiene poderes, y estoy entrecomillando, porque de nuevo, al ser una historia de origen, no los domina al 100, los está descubriendo, tiene estos tropiezos, pues es Dakota Johnson, es Madame Web. Ese es un claro, no quiero decir error, porque de nuevo, yo no soy ningún director de cine ni nada de esto, pero el hecho de no tener las tres chicas protagonistas un fin hace que la película sea lenta y que en muchas ocasiones genuinamente no suceda nada. Hay ciertos momentos de la película en que solamente una habla o nadie habla y literalmente lo único que hacen es estar de pie. Está así como, bueno, ¿y ahora qué? No, pues aquí hay que quedarnos. Órale, va. Ese es uno. Y esto de que los personajes no tienen un fin claro incluye también al antagonista. El antagonista... que está ahí siendo malo nada más porque así decía el guión, tampoco nos queda muy claro cuáles son sus motivaciones. El personaje es Ezekiel Smith, Ezekiel Sims, protagonizado por Tahar Rahim, que es el antagonista. Usted lo puede ver en este traje ahí similar al Spider-Man, que no es obviamente un Spider-Man malo, es un personaje completamente distinto. También no nos explican, hay como una elipsis, hay un plazo muy largo de tiempo en el que él aparece, no lo dejamos de ver durante muchos años y de pronto ya es villano. No sabemos cómo es que se hizo villano, no sabemos por qué es un villano, no nos cuentan sus motivaciones, solamente aplican esta de, pues soy una persona que tuvo la vida difícil de morro y ahora quiero poder y quiero tenerlo todo, ¿no? De nuevo, estoy tratando como de dar los menos spoilers posibles. Esta película también, si usted está familiarizado como con el personaje de Madame Web, al menos en las caricaturas, o si es más clavadazo en los cómics, pues sabrá que sus poderes son una cosa ahí como de visiones, una cosa ahí como de adivinar el futuro, etc, etc. ¿No? Ese no es un spoiler, de nuevo, si usted vio las caricaturas, que esperemos que sí porque eran muy buenas, pues de eso trata, ¿no? Ahora, el detalle de esto es que esta película tiene como medio esencia de ser una película como tipo Destino Final. Esta serie, estas películas que usted puede encontrar o encontraba, ya no sé, ya no hace mucho que no veo la tele abierta, en el canal 13, en donde una persona ve el futuro y lo trata de evitar y todos se mueren de formas muy espectaculares, ¿no? Esta película tiene ahí como una especie de esa vibra, ¿no? Porque de nuevo, al ser Madame Web, buscar este tipo o tener este tipo de poderes mentales, suceden este tipo de déjà vu. ¿Qué sucedería si de repente está viendo una visión y algo sucede y se da cuenta que ya la vivió? Vaya, este tipo de situaciones, ¿no? Ese es otro punto. Pudo haber estado mejor aprovechado esa cosa como de Destino Final y jugar como con estos déjà vu / visiones. De nuevo, esta es una humilde opinión y sin embargo no sucede así. La forma en la que se resuelve el cómo ella obtiene sus poderes tiene unas cosas ahí inverosímiles que de nuevo no voy a adentrarme para no darle spoiler a usted en caso de que decida ir al cine o no. Y otras son los efectos. El CGI, déjeme decirle que en algunas ocasiones hasta lo ofende a uno. Y aquí entramos en un punto polémico, si es que se pudiera llamar polémico, de una película de la que nadie esperaba nada. Estuve viendo muchas reseñas a ver qué más se decía de esta película, a ver qué se hablaba de la película, a ver si, digo, genuinamente puede suceder que a mí me haya parecido muy mala porque por una cuestión personal, una cuestión subjetiva, y en realidad la crítica la haya aceptado muy bien, Pero la verdad es que no. Sabemos que Rotten Tomatoes no es el lugar más viable para basarse en si una película está buena o está mala. Pero en cuanto a las reseñas de la prensa, tiene un 15%. Y en las reseñas de la audiencia tiene un 57%. O sea, esta cosa no está fresca para nada. Y a lo que voy con esto es que se justificaba, y estoy entrecomillando justificaba, porque tampoco quiero poner palabras en las bocas de las personas que decían esto, estas escenas o estos fallos o estas cosas en el guión, porque decían que se sentía como una película 2000era. Y sí, tiene algunas referencias al Spider-Man de Tobey Maguire, a estas primeras películas. Hay algunas escenas que son franca inspiración en eso. Y sí es cierto que tiene como esta vibra de Daredevil, de Elektra, de Ghost Rider. Pero desde mi punto de vista, eso no quiere decir que porque es una especie de homenaje, una referencia a las películas de los 2000, justifiques con tener unos efectos especiales de los 2000. Literalmente, Shrek 3 se ve mejor. Entonces hay algunas escenas con CGI que mejor no las hubieran hecho. O pues sí, hablando con el señor Alejandro Coronado y compañía, hablamos el porqué de estas películas, que francamente no abona nada. También le queremos decir que si usted decide ir a verla al cine, no tiene escenas postcréditos. No se queda al final, no tiene escenas postcréditos. Esperábamos en algún momento que se ligaran, o que las escenas postcréditos sirvieran para ligar con algún otro momento, con alguna otra película del universo, tanto de Marvel o de Sony, pero no. Entonces, si usted va, en cuanto termina la película, ese es el final. La batalla final creo que es el momento en el que me puse más estricto, llamémoslo así, y lo que sigue está... Ya fue el colmo. Lo más interesante que sucedió es que hubo ya una falla técnica y la película se detuvo. Entonces nos sirvió ahí un poco de break para comentar las pues, que iba sucediendo y demás. Las actuaciones tampoco hemos de decir que son memorables. Y tampoco es que se exija mucho. No quiero decir que sean malos actores. Es que tampoco el guión y o la dirección lo exige así. Esta película está dirigido por S.J. Clarkson, que principalmente había estado enfocada en hacer cuestiones o para televisión o para plataformas de streaming. Tiene ahí algunas. Dirigió para Netflix esta película llamada Anatomía de un Escándalo, pero también tuvo mucha participación en series como Heroes, Doctors, Life on Mars. Entonces, esta es, si la información que tenemos acá no me falla, es como su primera película para cine. No directamente para plataformas. Así que decían también las críticas que no podíamos exigirle mucho. Y no es que estemos exigiendo mucho. No, obviamente no se esperaba que esto fuera Poor Things o que esto fuera todo en todas partes al mismo tiempo. Claro que no. De nuevo, desde el tráiler ya sabíamos que iba a estar malona, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea justificable también ciertas cosas. Si usted decide ir a verla, vaya. También creo que la principal falla es que usted sabe que Madame Web es un personaje que, al menos en la caricatura que yo vi, pues solamente funcionaba cuando estaba ahí Spider-Man. Y hacer una película de Madame Web sin Spider-Man, ahí está como el primer desacierto. Esa es un poco mi crítica, que no sé si, de nuevo, traté de guardarme los spoilers, si es que pudieran ahí estar. Lo único bueno es que sientes orgulloso de que ahí sale Chema Yaspic, mexicanísimo. Chema Yaspic sale ahí como, es parte del elenco de esta película. Así que bueno, ese es el porqué de la pregunta. Ya tenemos por acá un par de comentarios. Regresando los leeremos. Vamos ahora a un corte de estación. Después escucharemos esta cápsula del buen Paco Vanegas. Y regresamos con más aquí en Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Antes que nada, pues muchas felicidades. Por ahí sé que tuvieron un fin de semana bastante entretenido, bastante gratificante, con muchas buenas noticias, pero bueno, ya nos platicarán un poquito más adelante. Platícanos quiénes son, por favor.
Yo soy Diego, canto y toco guitarra en Laboratorios Moreno.
Yo soy Carlos y toco guitarra en Laboratorios Moreno.
Y me imagino que esta pregunta se las hacen mucho, ¿por qué Laboratorios Moreno?
O sea, más bien todavía no éramos una banda de rock en vivo como tal, más bien bien estábamos haciendo música y nos invitaron a hacer música para un videojuego. Entonces queríamos ser como una casa productora, hacer música, hacer videos, hasta hacer cortos o algo así. Pues el nombre de la casa productora queríamos que fuera Laboratorios algo, y el Moreno se lo robamos a Mario Moreno Cantinflas. Y ya después se evolucionó al formato de rock en vivo.
Sí, pues en 2019 como que fue cuando tomamos rumbo. Estábamos encerrados, no, más bien en 2020, cuando estábamos encerrados, pues ahí empezamos como a clavarnos más, y fue cuando salió el Fuzzy Bubble. La pregunta de qué va la música, creo que es un poco de todo. Principalmente es una celebración a pasarla bien, a la vida y a cosas chidas, ¿no? Como siempre traer una vibra positiva en la música, pero creo que tratamos de evitar ser tan intensos, no sé, tan profundos, más bien es como más pasarla bien, pero con un mensaje
directo.
Ajá.
Sí, definitivamente es muy energética. Sí, es una parte importante de la banda, ¿no? Que levante emociones. Queremos que sea como una inyección de energía, o sea, de que tú veas al show y al día siguiente te levantes con ganas de irte a correr o algo así.
Que al fin y al cabo creo que es lo importante, ¿no? Buscar que la música sea memorable, que no nada más sea un pasatiempo o algo de un momento, ¿no?
Sí, claro, que implique un cambio en alguien, ¿no?
¿Cuál es como el proceso para construir su música?
Pues la base casi siempre ha sido como rítmica. ¿Qué tipo de beat se busca hacer? Y se empieza a crear a partir de como el ritmo. Empezamos a hacer loops y loops y loops y loops como para empezar a hacer como una estructura de canción. Hay como dos caminos, lo que me gustaría decir y lo que salen.
Que también me imagino que es como dejarse llevar por la melodía, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, de hecho hay palabras que la misma melodía te... O sea, en el guashaguasheo siempre es como hay palabras que ya la misma guitarra o el bajo. Muchas veces el bajo y la batería ya dicen las palabras. Entonces más bien como en el guachaguacheo hay como dos, tres palabras que medio se escuchan o medio se entienden, y ya nada más es como seguir el hilo.
Pero creo que siempre es un poco así, como hay un rebote de ideas y de repente encontramos un hilito que vamos jalando, y puede ser un beat de batería, un riff de guitarra, una línea de bajo, y pues de ahí se van desenvolviendo. Casi siempre es un poco a caminar ahí por la jungla y hasta que encontremos algo que nos gusta.
Platícanos cómo les fue este fin de semana, platícanos un poco de los premios Minerva.
Este año sí nos llegó un correo donde decía de que, oye, felicidades, están nominados y no sé qué. Eso estuvo muy chido, pero pues bien chidos y bien contentos de del premio, obviamente. O sea, bueno, los premios, porque fueron dos. Bien contentos, sí se siente bien bonito, ¿no? Que te reconozcan el trabajo, porque pues, trabajamos un chorro, o sea, ensayamos mucho, componemos mucho. Todavía no sacamos el nuevo disco que yo soy de Fantastic, y ya nosotros estamos tocando canciones de un disco nuevo que todavía viene. Entonces, o sea, siempre tenemos un chorro de ideas, un chorro de música, entonces no paramos de trabajar. Entonces, a mí me hizo sentir bien, pues, como que se reconociera.
Tres canciones que las personas deben de escuchar, para los que no ubiquen absolutamente nada.
Elegir rolas es elegir un momento de la banda. Podría decirte una de cada disco. Creo que Yesui Le Fantastic, del Fuzzy, Armageddon o Bajo Mundo, cualquiera de las dos. Y del primero, Anima en Alivio, ¿no?
La de Pájaro, siento que es una canción que está bien chida. Y de las nuevas, Tranquilo Toro, es de mis favoritas también.
Este viernes sale una rola nueva y próximamente algunas sorpresillas más.
Sí, la canción del viernes es con Javis, de La Revolución de Emiliano Zapata. Entonces va a ser así un festejo de rock and roll. Y el próximo viernes, el 23 de febrero, sale el video. Ahí hay algunos cameos del Javis también, que está chido, el Rose también.
Pues si nos pueden recordar sus redes sociales, tanto en Spotify, en Instagram, para estar al pendiente de lo que estén haciendo.
Pues aparecemos como Laboratorios Moreno en todas, así nos encuentran.
Pues muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias.
Yeah. ¿para qué complicarlo? Simple no es malo, disfruta tu vuelo. ¡Ey! Porque la presión que has hecho hoy por ti que sea bueno. ¡Ey! Adopta tu celular, ve y flota en el mar, aplaude conmigo. ¡Ey! Llévatela con calma, grita el abismo. ¡Wow!
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y como le dijimos al inicio y antes de ir al corte, esto que acabamos de escuchar es la cápsula y la colaboración semanal del buen Paco Vanegas. Esto se llamó Index, esta charla que tuvo con los Laboratorios Moreno, a quien les mandamos un saludo. Y esta canción también que acabamos de escuchar, pues es algo de la banda para que usted se vaya familiarizando con este sonido que esperemos esté presente mucho más. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál película de superhéroes cree que sea totalmente innecesaria. De nuevo, hacemos la aclaración y especificación que nos referimos a todas las películas de superhéroes, no solamente de cierto productora, no de Marvel, no de Sony, no de DC, de todo en general, y también no una cuestión reciente. Si usted quiere decir, no sé, de nuevo, poner yo el ejemplo como de el Hulk de Eric Bana, pues adelante, échese ese trompo a la uña. Nos dice Leo Bledo: buena tarde, me confieso poco adepto y conocedor del género de superhéroes. Tomando en cuenta mis películas vistas, pienso que Black Widow se terminó por ser una cinta sumamente innecesaria. No me parece un relato de génesis creíble, además de ser una de superhéroes muy genérica. Un gran saludo. Saludos para ti. Creo que el principal problema de eso fue la temporalidad. Esta película, si hubiera salido antes de Endgame, mucho antes, quiero decir, tal vez no hubiera estado tan mal. Una vez que sabes que el personaje en el canon ya no está, ya murió, ya eso ya tuvo una percepción distinta respecto a cómo se iba a sentir el ver de nuevo ese personaje en una película. También nos dice por acá a través de el Facebook Live Omar Gómez Camacho. Omar Jorge Camacho, perdón. Hola, buenas tardes. Respondiendo a tu pregunta, está más chida la de Niñera Prueba de Balas. No lo dudes, al menos te saca unas risas a propósito y no como esto que hasta un poquillo de cringe te daba. Nos dice Pitroclio Carleloide: saludos, punto 5. Innecesarias todas las películas de Sony del universo de Spider-Man sin Spider-Man. Y un falta que saquen Kraven el Cazador. Híjole, ahí sí. Vamos a ver qué sucede. Nosotros honestamente pensamos que en esta película tal vez las escenas postcréditos, antes de saber que no iba a haber escenas postcréditos, pensamos que tal vez mostrarían algo de esta nueva película que también, si la memoria no me falla, según eso se va a estrenar este año. Agosto, según eso se prevé que se estrene el 30 de agosto del 2024. Pero en Estados Unidos, seguramente en México, sucederá un par de días y o semanas después. Protagonizada por Aaron Taylor Johnson. Veremos pues qué tal va. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. La película de Wonder Woman 84. No he leído ninguna buena crítica de Madame Web. También hay varias series de superhéroes muy necesarias en Marvel. Están Echo, Iron Fist. De DC están Naomi y algunas temporadas de Legends of Tomorrow y Batwoman. Sí, ya mira, por eso preguntamos o hicimos la pregunta específicamente respecto a películas, porque si ya nos extendemos al mundo de las series, ya se pone más grave el asunto. También decía por acá Víctor Magaña, atrás del espejo, del cristal, no espejo, más bien del cristal, que Linterna Verde, obviamente con Ryan Reynolds, que está muy curioso cómo ha enmendado cada uno de sus errores. Y además también vimos esta película en la semana en que se anunció, fue durante el Super Bowl. Se anuncia el tráiler de Deadpool que ya sabemos que el título oficial será Deadpool y Wolverine. Que sí, he de suponer que eso sí, más bien les he de confesar que eso sí me emocionó mucho. Ver el tráiler sí me emocionó. Qué bueno que no ha, y se dice que no va a dejar de ser clasificación R, que no va a dejar de ser una película para adultos, a pesar de que ya ahí está clara la mano de Disney en todo esto. Tenemos más comentarios, pero también tenemos que ir a un breve corte de estación, así que vamos, regresamos con más comentarios y hablar de la segunda película que vimos esta semana. Vamos y venimos.
Refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si recién nos va sintonizando, le decimos la pregunta del día. Todavía tiene unos minutos para participar acá con nosotros. La pregunta oficial es que nos diga cuál es la película, cuál considera usted que sea la película de superhéroes más innecesaria. Yo pensé que iba a haber más consenso con, no sé, tal vez sí como Linterna Verde o Electra. Es que tenemos muy recientes algunas películas, pero también hablando ya de esta cuestión de la década pasada, pues estaba de Electra, también estaba como piratona, ¿no? No conozco a alguien que diga, no manches, mi película favorita es Electra. Pero bueno, más comentarios nos dice por acá a través del Twitter Liz Torres, a quien le mandamos un saludo. Todo lo que Marvel ha sacado después de Avengers Endgame. Creo que, bueno, sí, aunque WandaVision estuvo ahí como, estuvo rescatable. Loki también, tanto la primera, no he visto aún la segunda, no la he terminado de ver más bien, pero esa está chida, pero bueno, esas son series. Hablando de películas, sí, tienes toda la razón. Nos dice el buen Luis, a quien le mandamos un saludo. Escoger la más innecesaria está difícil, porque para empezar, estoy lejos de haberla visto todas. Además, yo creo que sin problema, más del 90% no proponen nada nuevo o interesante. No sé, el 90% creo que está muy estricto, ¿no? O sí. Otra película así súper innecesaria, la del Thor Love and Thunder. La neta, esa película también, sí, no se armó. Nos dice también por acá a través del Twitter el buen Juan Caralampio. Hola, punto 5. Respondiendo, me llega a la mente la película de los Cuatro Fantásticos que dirigió Josh Trank, que todo el mundo dice que es nefasta. Y este director tiene Chronicle, Poder Sin Límites, que está excelente. ¿Cómo viste el casting de los nuevos Cuatro Fantásticos? Ah, es cierto, hablemos de eso. Si usted no lo ha visto, ya es oficial. Lo reveló el día de ayer, el Día del Amor y la Amistad, a través del tweet de Twitter con una infografía ahí muy bonita, una imagen muy, muy bonito. Lo que ya se venía rumorando, solamente se hizo de manera oficial el cast, que la neta es que ya tenía mucho que venía siendo un rumor, ya sabe, estos personas que filtran anuncios y demás, ya habían por ahí filtrado quiénes serían los nuevos Cuatro Fantásticos. Y estamos hablando de, como ya lo habíamos dicho, Vanessa Kirby como Sue Storm, como Susan Storm, Pedro Pascal como Red Richards, Joseph Quinn como Johnny Storm, que si usted no recuerda o no está familiarizado con este nombre, pues es el personaje que se robó las miradas y el corazón de todos en la última temporada de Stranger Things. Eddie, él es Joseph Quinn. Y Evan Moss como Ben Grimm, que si usted está viendo actualmente The Bear, esta serie que ya le hemos recomendado mucho y que está en Star Plus y que no nos vamos a cansar de recomendarle, Evan Moss es el primo de Carmi, este primo que a muchos les cae mal. Él es Evan Moss, él será la Mole. No sé, por ahí vi un tweet que creo que estoy de acuerdo, que ya qué necesidad de ver a Pedro Pascal en todos lados, ¿no? Nos cae muy bien y es una persona que se ve que es un tipazo, pero siento que en algún momento el hecho de verlo hasta en la sopa, y que además siempre se lo topan hablando con este cuate, el Moon Knight. ¿Cómo se llama este actor que también es tiene ahí rasgo? Ah, Oscar Isaac. Siempre hay muchos tweets ahí de que se lo topan caminando por Los Ángeles y demás y está hablando con Oscar Isaac. Entonces, pero sí, yo estoy de acuerdo. Más allá de que convenza o no como Reed Richards, digo, la neta es que no tengo una postura tal cual respecto a eso. Lo que sí creo es que ya está a un punto en el que Pedro Pascal, ya déjenmelo descansar al cuate, ¿no? No sé. Pregunta en los últimos minutos de lo que queda este programa. Díganos usted qué opina del nuevo cast de esta película, de la cual no hay más información. Se prevé que sea una película ambientada como en épocas antiguas, en una onda ahí retro, por el tipo de vestimenta que tienen los Cuatro Fantásticos. También ahí había un guiño de, me parece que la portada que está leyendo Ben es creo que una portada de Life de Richard Nixon, una cosa interesante. Pero es lo único que se están haciendo ya miles de teorías nada más gracias a este póster, que es una película que estará ambientada en el pasado. Así que, bueno, se prevé que esta película de Los Cuatro Fantásticos salga a la luz el 25 de julio del 2025. Pero como usted sabe, luego estas cosas se suelen retrasar por ser producciones muy grandes. Pero veremos, muy ad hoc de lo que decían que la segunda película, película que se hizo de Los Cuatro Fantásticos con el segundo cast, quiero decir, con Michael B. Jordan, sí estuvo bien piratona. Mire, no quiero ser estricto y creo que luego le tenemos más cariño solamente por el recuerdo que por la película misma, porque a raíz de que se hizo el anuncio oficial del cast de Los Cuatro Fantásticos, muchos decían, es que Jessica Alba dejó la vara altísima como Sue Storm. Veremos si Vanessa Kirby puede superarla. No quiero parecer hoy como un hate enfadoso y odioso, pero la neta no es como que las primeras películas de Los Cuatro Fantásticos hayan sido así como, uff, estas películas. Y mire que eso sí recuerdo muy claramente, las fui a ver al cine. Eso sí recuerdo que las fui a ver al cine. Y sobre todo la segunda, donde sale Silver Surfer, estuvo más piratona. Pero bueno, ya díganos usted qué opina, díganos usted qué le pareció este nuevo cast. Y rápidamente, antes de irnos al corte de estación, más bien ya despedirnos porque ya está aquí el Master Blank, también tuvimos la oportunidad de ver esta película que está nominada al Oscar también como Mejor Película. Esta película dirigida por Celine Song, que es su debut como directora. Estamos hablando de Vidas Pasadas o Past Lives, que usted también ya puede ver hoy por hoy en su cine de confianza, protagonizada por Greta Lee, Theo Yo y John Magaro. Siento yo que es esta película de cuota romántica o de cuota sentimental en esta edición de los premios de la Academia. Si a usted le gusta este tipo de temática, creo que es una película, como dice el señor Coronado, que es dad porn. No, creo que más bien es una de estas películas. Entiendo lo que trata de hacer. Creo que trata de hacer que conectemos tal vez con experiencias propias de relaciones anteriores, etc, etc, etc. Pero no lo sé. No diría para nada que es una mala película. Claro que no. Mil veces mejor que Madame Web. Pero tampoco diría que es una película así súper memorable y demás. Y mire que es de nuevo la apuesta de A24, que A24 ya está financiando y haciendo todo tipo de películas. Próximamente .5 va a tener su propia película en A24. Y mire que le ha ido muy bien. En Metacritic tuvo una puntuación de 94 sobre 100. O sea, de verdad, esta película de Past Lives le ha ido muy bien. En Film Affinity estuvo más estricto, 7.4 sobre 10. No le fue tan bien. Pero vaya, más bien le vamos a dar esta semana para que usted vaya a verla y la siguiente ya hablamos para profundizar más en el tema. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos los que se dieron y tomaron el tiempo de mandarnos sus comentarios. Jesús Lara estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López y fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Cuídense mucho. Chao.
101.5. Encuentros en el espacio radiofónico.